Dios le bendiga. Qué bendición estar hoy en la casa del Señor para que bendigamos su nombre. Hoy estaremos abriendo una carta nueva de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Y vamos a compartir en la primera carta a los Tesalonicenses el mensaje de Dios para este día. ¿Alguna vez te has sentido que las cosas, te has preguntado alguna vez si las cosas aquí que vives en la tierra tienen algún sentido? Si al finalizar de tu vida aquí en la tierra, todo lo que has vivido contará para algo, o si simplemente lo que viviste pasará como pasaron muchas otras personas y hasta ahí llegamos. Y todas nuestras experiencias, nuestros días, nuestras relaciones, todo lo que hemos vivido simplemente será borrado como se borra un dibujo en la arena cuando pasa una ola. ¿Te has preguntado alguna vez sobre eso? Si simplemente será así, ¿qué pasará en nuestra vida? ¿Será como el puñado de un polvo que tiramos al viento? Hay un dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero en Dios la esperanza es lo primero que Jesús te devuelve. Vamos a compartir este mensaje sobre el tema de la esperanza que Dios nos da, la esperanza que Jesús trae a nuestra vida. ¿En qué consiste? ¿Cómo es que Dios nos llena de esperanza? ¿Por qué podemos estar tan confiados? ¿Por qué podemos vivir tan tranquilos a pesar de cualquier circunstancia? ¿Por qué podemos descansar en Dios y esperar aún que cosas buenas nos van a ocurrir? ¿Por qué podemos esperar que cosas buenas nos puedan ocurrir de parte de Dios? Pablo escribe esta carta sobre la esperanza de Dios a esta iglesia en Tesalónica, la primera carta a los Tesalonicenses. Y esta es una iglesia muy linda, es una iglesia muy bien portada. Como sabemos, Pablo tuvo que escribir cartas a algunas iglesias que no se estaban portando muy bien. Tuvo que ser fuerte con ellos, tuvo que decirles las cosas. Pero la iglesia en Tesalónica era una de las buenas iglesias. Y Pablo les halaga por lo bien que han creído, por lo fieles, por lo dadivosos, por lo ejemplares. Y Pablo simplemente hace un énfasis en algo muy especial, y es que no pierdan la esperanza. Algún hermano de la iglesia murió, como es normal, y estaban ellos muy entristecidos. Y Pablo tuvo que recordarles que cuando nosotros morimos, ahí no terminan las cosas, que tenemos una esperanza real y verdadera en Dios que va en la eternidad. Y ese es el recordatorio de Pablo, ¿no? No solamente somos borrados al finalizar las cosas, no solamente pasamos por la tierra, sino que hay una grandísima promesa que no podemos ignorar. Y finalmente nos da esperanza para nuestra vida aquí en la tierra. Hay una promesa de parte de Dios, y es que Cristo vendrá por su iglesia. ¿Cómo será eso? Cristo viene por nosotros. Cristo viene por los que creemos en Él. Cristo viene por ti. Es la promesa de Dios para ti, que Él viene a recogerte, que Él viene a levantarte. ¿Cómo será eso? La palabra dice que así como un día Él subió al cielo, también regresará. Pero a diferencia de su primera venida, cuando Él vino a entregar su vida en la cruz, vendrá como un rey. Y ese será un momento sublime. Su venida a la tierra será anunciada. Se escuchará la voz del Señor y se escuchará también la trompeta de un arcángel, y entonces vendrá el rey. Y es como si Pablo nos estuviera ilustrando la llegada en su tiempo, cuando venía el emperador, cuando venía un alto dignatario a visitar la ciudad, y se tocaba la trompeta y se anunciaba y se hacía un festejo. Y cuando entraba esta gran personalidad, lo hacía de una manera muy especial. El Señor vendrá, pero ya no un Señor de la tierra, sino el Señor que es Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hizo todas las cosas. Él un día vendrá y será anunciado con trompeta, con una voz de trueno, y Él vendrá como Rey en las nubes a recoger a su iglesia. Él vendrá en su esplendor y en su gloria por los que hemos creído, y nos llevará al cielo. ¿Estamos nosotros esperando la venida del Señor? ¿Nos da alegría eso? ¿Nos da esperanza? Vamos a leer entonces la palabra en el capítulo número 4 de la primera carta a los Tesalonicenses. Si tiene su palabra, su Biblia conmigo, si la quiere seguir en la pantalla, lo podemos hacer. Leemos el versículo 13, dice la palabra del Señor: y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La venida del Señor es una enseñanza muy importante en la palabra. La leemos en otros pasajes. Leemos en Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cómo vendrá? Con poder y gran gloria. En Apocalipsis 1:7-8 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús vendrá por nosotros. Jesús vendrá por ti. Y entonces todos tus días, todo lo que hemos vivido en la tierra tendrá sentido. Será algo extraordinario si lo hemos vivido con Él y para Él. Si nuestra vida aquí en la tierra ha sido una vida para Dios, una vida con Dios, cuando Él venga por nosotros, cada uno de esos momentos contarán, porque los hemos vivido para Él, que ahora viene por nosotros. No seremos borrados, todo habrá valdrido la pena. Nuestros deseos, nuestras esperanzas estarán completamente llenas en aquel día. Dios llenará nuestros faltantes, nuestras esperanzas, todo lo que en la tierra tenemos, nuestros vacíos. Finalmente el Señor, cuando venga en su gloria y cuando venga a levantarnos a nosotros, lo llenará por completo. Centra hoy tu esperanza en Dios. Centra tu vida en Dios. Y Él te va a dar una esperanza que no vas a encontrar en ningún otro lado. Él te promete que un día estarás con Él por siempre, en la eternidad. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros, que estaremos con Él por siempre. Dios te ama, Dios nos ama tanto que Él quiere estar con nosotros. Por eso la eternidad, porque Dios quiere estar con nosotros. Pero entonces la pregunta es: ¿será que nosotros queremos estar con Dios? ¿Queremos nosotros estar con Dios? Porque nuestra eternidad depende de que hayamos confiado en Dios aquí en la tierra. Por eso necesitamos la esperanza, necesitamos esperar en Dios, confiar en Él, en lo que Dios nos dice, en lo que Dios hizo por nosotros y en lo que Él hará por ti. Confía en Dios. Esa es la esperanza. Confía en Él, confía en lo que Él hará en tu vida. Pon tu esperanza en Él. ¿Queremos nosotros estar con Dios? ¿Queremos estar con Él? ¿Queremos entregar nuestra vida a Él, enamorarnos de Él, afirmarnos, hacerlo el centro de nuestro corazón, de nuestros afectos, de nuestras decisiones, de nuestros planes? Porque si no afirmamos nuestra relación con Dios, y si finalmente no nos rendimos a Él, estaremos poniendo en peligro nuestro destino en la eternidad. Pablo advierte: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Entonces nosotros esperamos, nosotros nos acercamos, nos afirmamos en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza en Él. Entonces Pablo nos habla de vivir en esperanza porque Dios vendrá por nosotros. ¿Cómo estaba la iglesia en Tesalónica? ¿Cómo estaban los hermanos? Estaban tristes, pero Pablo los alienta, dice: no estén tristes, tenemos una esperanza en Dios, debemos esperarlo con deseo, debemos esperar a Dios. Qué bendición que Dios nos dé esa esperanza. Vamos a compartir sobre unas características de la esperanza que Dios nos da. ¿Cuántos están listos hoy para recibir esperanza en Dios? Atesorarla, dejarla que eche raíces en su vida, dejar que salga la tristeza, dejar que salga el dolor, entregárselo al Señor hoy y dejar que Dios llene de esperanza nuestros corazones. Hablamos entonces de la esperanza como algo que Dios nos da para proteger nuestra fe. Cuando confiamos en Dios y esperamos en sus promesas, en que Él es fiel para con nosotros y confiamos siempre en Él, eso trae protección a nuestra fe, a nuestra vida. La palabra de Dios está guardada en nuestro corazón. Y Pablo habla de la esperanza como uno de los tres pilares en la vida del creyente. ¿Cuáles son los otros dos? La fe, el amor y la esperanza. Y leemos ahí en el capítulo número 1, versículos 2 al 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Entonces la esperanza es algo fundamental en la vida del creyente. Confiamos en la promesa de Dios. Cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, decimos nosotros, cuando la cosa se puso peluda, cuando la cosa se puso oscura, no sé cómo dirá usted, cuando la cosa se puso grave, la cosa se puso difícil, ¿usted qué hace? Usted dice: ay, aquí nos llevó el que nos trajo. ¿O qué dice? Usted dice: ay, no, Dios nos va a ayudar. No se preocupe, Dios nos va a ayudar. Dios va a hacer algo. ¿Cuál es el pensamiento suyo? ¿Es el pensamiento de esperanza? ¿O es el pensamiento de: se acabó todo, enterremos todo? Pero entonces la esperanza del creyente no está fundamentada en algo aquí en la tierra. No está en las cosas materiales, no está en las personas, no está en las circunstancias. La esperanza del creyente viene del cielo. Nuestra esperanza viene de Dios, viene de arriba, es eterna. Ahí está nuestra esperanza. No está en ninguna cosa en la tierra. Todo lo que Dios nos dé en la tierra serán bendiciones, pero Dios puede también escoger no darnos, y aún nuestra esperanza está en el cielo. Nuestra esperanza viene de Dios, está en sus promesas. Debemos anclarnos en esa esperanza eterna. Debemos esperar en Dios, porque todas las cosas pasan, todo cambia, pero nuestra esperanza eterna en Dios nunca pasará. Dios nos promete que estaremos con Él por la eternidad. Leemos el capítulo 4, ya lo leímos un momento, y esta es la promesa de Dios, la queremos resaltar, el versículo 17. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y esta es la promesa, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la promesa, estaremos siempre. Estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con Él. Si usted le cree a Dios, usted tendrá fe para caminar. Si usted cree que Dios es fiel a sus promesas, usted le creerá. Entonces debemos atesorar esa promesa en el corazón. Dios dijo que Él iba a estar conmigo siempre. Y eso lo podemos comenzar a disfrutar aquí en la tierra. No deje que la duda, no deje que el desánimo arranque esa promesa de Dios en su corazón. Tenga esperanza, porque la esperanza va a proteger su fe. Si usted espera en Dios, su fe puede debilitarse, pero Dios le va a levantar y le va a sostener. Por eso no pierda la esperanza, porque ella le va a guardar la fe. Ese es el ejemplo de la iglesia en Tesalónica. Ellos tuvieron fe, ellos abrazaron la fe, recibieron el mensaje de esperanza de Dios. En el versículo número 6, estamos leyendo algunos versículos de esta carta para conocer este mensaje. Dice el versículo 6: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra, reciba la palabra de Dios, no dude. Cuando escucha una promesa de Dios, no piense, ¿será que sí? Pero ¿será que sí? De pronto eso es para otro. No, pero a mí ya me tocó lo que me tocó. No dude. Eso es lo contrario a la fe, eso es lo contrario a la esperanza. Agarre la palabra de Dios. Dice que los hermanos la recibieron con gozo. Recibieron la palabra. Y por eso Pablo los felicita. No lo tenían todo, pero tenían algo muy importante. Y es que se habían afirmado a la promesa de Dios. Reciba la palabra de Dios. Si Dios le dice que tenga esperanza en Él, téngala. Si Dios le dice que Él va a estar con usted para ayudarle, créalo. Recíbalo. Si Dios le dice que lo va a guardar siempre, si Dios le dice que nunca lo va a dejar, que nunca lo va a soltar, si Dios le dice que siempre estará ahí para ayudarlo, créalo. Y la esperanza funciona como una armadura. ¿La armadura para qué nos sirve? Para protegernos. Si usted pierde su esperanza, ¿qué pasa? Queda desprotegido. Pero si usted confía, si usted tiene esperanza en Dios, de que Dios lo va a ayudar a pesar de las circunstancias, si usted tiene esperanza en Él, su fe va a estar protegida, su vida va a estar protegida. No pierda la esperanza. Dice la palabra ahí en el capítulo 5, el versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. ¿Qué le pasa a uno cuando pierde la esperanza? Se desespera, ¿no? Se desanima. Ya no puede decir. ¿Pero qué dice la palabra que debemos hacer? Seamos sobrios, ¿no? Tranquilícese. No haga nada. Estése tranquilo. No pierda la esperanza. Habiéndonos vestido con la coraza de la fe y amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. La esperanza como una armadura. En estos días que estuvimos con la familia descansando, ya todos me han dicho que vengo descansadito, cachetoncito, descansamos muy bueno. Estuvimos en medio de unos bosques aquí acampando, y todo iba bien hasta que llegamos a un parque. Y llegó el guarda y nos dijo: bueno, por favor, no, nada de esencias, nada de perfumes, nada de sprays, porque eso atrae a los osos. Guarde la comida en la carpa por la noche, porque aquí hay una alta población de osos. Entonces, bueno, solo estuvimos ahí una noche. Pero en estos lugares había unos árboles altísimos, y eso me causó impresión. Ustedes conocen quizás mejor esta área de Canadá, y hay los árboles más altos de Canadá, árboles de 20, 30, 40, 50 metros y hasta más. Y es espectacular. Y el lugar donde estábamos acampando quedaba debajo de esos árboles. Entonces hacía un sol muy fuerte, pero ahí no se sentía. Llovió, pero ahí no se sentía. Estábamos resguardados, cuidados, protegidos, era fresco, era bonito. Y de una manera así funciona nuestra esperanza en Dios. Cuando tenemos la esperanza en el Señor, vamos a estar guardados, cuidados, protegidos, frescos. Van a pasar cosas, cosas pasan todo el tiempo. Pero nuestra esperanza está en el Señor y vamos a estar en este lugar, cuidados por el Señor, en donde sabemos que aunque las llamas ardan, que aunque los ríos se levanten, nuestra vida está guardada y protegida en Dios. No deje de esperar en Dios, no deje de esperar en Él, y va a ver el fruto de las promesas que Él tiene para su vida. ¿Cómo está su esperanza? Y la pregunta primera es: ¿en dónde está fundamentada su esperanza? ¿En dónde la tiene? ¿En dónde la tiene? Porque si no es en Dios, la va a perder. Cuando lo que no funciona, ¿pierde usted la esperanza fácilmente? ¿Fácilmente se desanima? Y cuando tiene que ver con las cosas de Dios, ¿no? Conseguirlo, con orar, con buscarlo, con venir a la iglesia, con tener esa motivación, ¿se desanima usted fácilmente porque siente que Dios no le responde lo que usted quiere? ¿Se desanima fácilmente? ¿Será que necesitamos que Dios trabaje en nuestra esperanza? ¿Será que necesitamos que Dios nos ayude a perseverar en la fe? ¿Será que necesitamos que Dios nos ayude a estar tranquilos en medio de las circunstancias difíciles y que podamos tener nuestra mirada puesta en Él, en que Él está con nosotros, que no nos dejará ni nos abandonará? Quizás hoy puedes comenzar a declarar la victoria de Dios sobre tu vida, sobre tus circunstancias. Levantarte en el nombre del Señor sobre tus circunstancias, sobre tus problemas, y empezar a declarar que hay victoria y que hay esperanza en Dios. Deja hoy que Jesús dé esperanza a tu vida. Quizás hoy hay alguien que está en el punto que está simplemente avanzando en la vida, pero ha perdido toda motivación, ha perdido todo ánimo. Simplemente se levanta y hace la rutina y está ahí, pero ha perdido esa chispa en el corazón. Dios te quiere dar esperanza, Dios te quiere dar esa alegría, Dios te quiere dar ese gozo en tu corazón. Entrégale hoy las tristezas, entrégale hoy las circunstancias a Cristo. Dios tiene cosas mejores para ti. Amén. Otra característica importante de la esperanza en Dios es que es una esperanza constante. De esto habla la palabra. Versículos 1, versículos 2 y 3. Dice el versículo 3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos. Perdón, estoy leyendo la siguiente carta. Versículo 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Entonces, la esperanza que Dios nos da es una esperanza constante. Esa es una característica importante de la esperanza, que sea constante. ¿En qué momento necesitamos nosotros más la esperanza? ¿Cuando todo va bien? ¿Cuando todo es bonito? ¿Cuando todo es fiesta? ¿Cuando todos nos aman? ¿Cuando la cuenta tiene varios ceros? ¿Cuándo necesitamos más la esperanza? Cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando las cosas son difíciles es cuando más necesitamos tener esperanza en Dios. Y vivimos muchas circunstancias día a día en las que podemos perder la esperanza, perder el ánimo. Se nos daña el carro, se nos daña algo en la casa que cuesta dinero, perdemos el trabajo, un hijo está en problemas, las cosas no salieron como las esperábamos, recibimos una mala noticia, se nos cierra una puerta que esperábamos tanto. ¿Cómo reaccionamos en ese momento? Nos derrumbamos. Pero Dios quiere hacernos saber que es precisamente en esos momentos donde necesitamos la esperanza más. En esos momentos difíciles, porque Dios no nos abandona. Dios no te abandona en los momentos difíciles. Dios no te abandona en las pruebas. Dios no deja de actuar. Dios sigue obrando. Dios tiene todo bajo control. Dios sostiene nuestra fe. Y Dios nos da esperanza. Encontramos refrigerio, descanso, paz de parte de Dios. Sabes, el apóstol Pablo vivió tribulaciones muchas, pero aún así tenía esa esperanza que no dependía de las circunstancias, sino dependía de Dios y de sus promesas y del Espíritu Santo en su vida. La esperanza en Dios también es una motivación para la vida. Dios nos da la fuerza, el gozo, el sentido para poder luchar en la vida cuando creemos en Él. Dios nos ayuda a salir adelante en nuestros proyectos. Dios nos da el gozo para poder permanecer en la vida. El versículo número 6 del capítulo 1 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Dios nos ayuda a salir adelante. Él es poderoso para darnos estas fuerzas. Él nos alienta. Podemos vivir vidas gozosas, vidas alegres, vidas seguras. Yo creo que mi testimonio en el Señor ha sido que Dios me ha dado esperanza en la vida para vivir. Dios nos da esperanza en la vida. Recuerdo un día siendo joven que fui al pueblo donde había nacido. Nos habíamos movido ahí, nuestros padres nos habían trasladado para ir a la universidad. Y un día regresé y vi a unos muchachos que estaban trabajando rompiendo una calle. Y era un trabajo durísimo, con sus fuerzas, rompían la calle por unos pocos pesos. Y en ese momento yo me di cuenta que ahí habían unos amigos míos que habían estado en el colegio. Y yo me puse a pensar, yo decía: wow. Yo me sentía muy especial porque Dios estaba en nuestras vidas. Me sentía muy especial. En ese momento yo estaba terminando mi universidad, iba al seminario, y sentía que la vida que tenía era una vida que Dios me había dado y que no merecía. Y vi ahí a uno de los muchachos que era uno de los muchachos más especiales en el colegio. Había sido el presidente del colegio. Era muy especial, muy talentoso, y lo veía ahí como sufría. Y yo pensaba: quizás ese muchacho debía ser yo. Quizás eso era lo que mis oportunidades tenía. Y pensaba cuán especial era que Dios viviera en mi vida y que me hubiera dado una oportunidad diferente y que me hubiera dado una esperanza diferente. ¿Sabes qué eso nos da Dios? Dios nos da esperanza para trabajar, para creer, para sobresalir, para lograr. Dios nos da sueños y Dios nos da la forma de cumplir esos sueños, porque Él viene para hacerlos realidad en nosotros. Esa es la esperanza que Dios nos da. Dios te lleva a ser una persona esforzada, emprendedora, no buscando tu éxito personal, pero confiando en las oportunidades que tu Padre Celestial tiene para ti, que somos capaces en Él. Podemos avanzar en la vida. La vida no nos va a dejar enterrados. No va a venir la ola de la vida a dejarnos enterrados, porque podemos tener esperanza en Dios, que Él tiene planes y sueños con nosotros. Y podemos entonces esforzarnos. Dice el capítulo 4, el versículo 11 y 12. Lee esto conmigo. Versículo 11: y que os esforcéis afanosamente por tener tranquilidad y ocuparos en vuestros propios asuntos. ¿Y qué más? Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué Dios quiere? Que nos esforcemos, que trabajemos, porque el que trabaja y se esfuerza es el que cree que va a recibir. Amén. ¡Qué bendición! Trabaja. Trabaja y que Dios te bendiga. Cree en el Señor y que Dios te bendiga. No entierres tus sueños ni tus esperanzas, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Gloria a Cristo. Lo último que te quiero compartir es que la esperanza en Dios trae transformación. La esperanza en Dios protege nuestra fe, nos da motivación para la vida y trae transformación. Leemos el versículo 9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Leamos también, dejémoslo ahí. Entonces, Dios transforma. La esperanza de Dios nos cambia y nos transforma. Podemos confiar en que Dios puede hacer una persona nueva de nosotros. Podemos confiar de que Dios nos puede ayudar en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas. Podemos confiar que Dios nos puede dar la fortaleza y la constancia que necesitamos. Podemos confiar que Dios nos puede dar la sabiduría y la dirección que necesitamos. Dios puede hacer eso en nosotros. La esperanza que tenemos en Dios nos transforma. Estos días en el descanso que tuvimos con la familia, fuimos a un mariposario. Si a usted le gustan los bichos parándose en su cabeza, este es el lugar para usted. Pero las mariposas son lindas, ¿no? Hermosas. Y las mariposas pasan, ¿no?, de ser un gusano a luego estar todas forradas en una seda y finalmente a convertirse en este animal precioso y maravilloso. Si tú vieras una mariposa por primera vez, nunca te imaginarías que fue un gusano. Y sabes, esa es la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Pasamos de ser gusanos a convertirnos en bellas mariposas. Pasamos de ser personas difíciles, duras, tercas, que no avanzan ni empujándolos, pero venimos a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Venimos a ser personas de bendición en la casa y en el hogar. Porque la esperanza en Dios es poderosa para cambiarnos a nosotros mismos. Dios nos hace libres, Dios nos libera, Dios nos transforma. Y hoy Dios quiere ser esa esperanza para nosotros. ¿Quieres hoy recibir la esperanza de Jesús? ¿Quieres recibir la esperanza del cielo? Él dice que Él viene por nosotros. Quizás hoy te gustaría pedirle a Dios que te renueve la esperanza. Y no solo eso, sino que venga a tu vida a traer una esperanza constante, a darte una esperanza y una relación con Él para siempre, de que Él estará con nosotros, de que Él no nos dejará. Hoy, ¿qué situación puedes traer delante del Señor y decirle: Señor, voy a tener esperanza en ti? Padre, gracias, Señor, porque tú, Señor, eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque nos das una esperanza que no cambia en medio de las circunstancias, porque nos das una esperanza mayor que cualquier problema, porque nos das una esperanza que nos trae paz y seguridad, que nos das una esperanza que nos ayudará a avanzar en medio de esta tierra en los planes y propósitos que tú tienes, Señor. Padre, hoy oro en el nombre de Jesús, Señor, por cualquier persona que hoy esté sin esperanza, Señor. Por aquel que ha dicho: renuncio. Por aquel que ha dicho: no puedo más. Padre, hoy oramos que se calla en el nombre de Jesús toda voz del enemigo que ha hablado muerte, que ha hablado que no puedes, que ha hablado que no sabes, que ha hablado que estás mal. Esa no es la esperanza, esa no es el plan de Dios para tu vida. Dios tiene cosas mejores para ti. Padre, hoy en el nombre de Jesús oramos, Señor, que hoy la palabra tuya, Señor, que tú nos has dado, echa raíz en cada corazón, Señor. Y oramos que desde este momento, Señor, en esta semana, Señor, veremos, Señor, la gloria tuya en nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén.
Bueno, entonces vamos a adorar al Señor.
Desde el momento que despierto
A prepararnos para compartir la cena del Señor. Sigue en ese compartir con Él, en esa comunión con el Señor, no se desconecte. Y vamos así a preparar nuestros corazones, Señor Padre. Señor, hoy tenemos, Señor, la bendición de compartir, Señor, de la Santa Cena, Señor, de la comunión que tú nos has dejado, Señor. Señor, por un momento queremos aquietar nuestros corazones. Por un momento queremos invitarte una vez más y que tú nos examines y nos muestres nuestras faltas, nuestras culpas y nos des, Señor, la confianza para reconocer nuestros pecados, Señor. Hoy, Señor, confiamos en tu perdón, Señor. Y, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesús, Señor, creemos que somos lavados, Señor, de nuestras culpas y de nuestros males, Señor. Aún más, Señor, creemos, Señor, que tú moriste para darnos una vida nueva y en bendición, Señor. Una vida en esperanza que no tenemos que vivir, Señor, muertos, Señor, porque tú nos viniste a dar vida y vida nueva, Señor. Padre, hoy sopla el aliento de la vida de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Y oramos que nos acerques a ti, Señor, de una manera especial. En el nombre de tu Hijo Jesús, podemos destapar del pan y la copa por un momento. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos del pan recordando el cuerpo del Señor que fue molido y entregado para darnos una vida nueva. Así tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Tomemos la copa recordando la sangre del Señor que fue derramada para pagar el precio de nuestra salvación. Porque todas las veces que comáis esta copa, este pan, y bebáis de esta copa, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. Señor, gracias porque tú vienes pronto, Señor. Y nos llevarás para estar contigo por la eternidad. Te bendecimos, Jesús. Amén. Y amén.